creo que algo que a mí me falta mucho es la persistencia. O sea, como si lo veo y me funciona y me gusta y me hace sentir bien, perfecto, sigo. Pero en el momento en que las cosas empiezan a poner un poquito difíciles, uh-huh, ahí precisamente es cuando me empieza a costar. Y no está bien.
Creo que estar abiertos a desaprender es el mejor don que podemos tener. Te da estar muy abierto a lo que el otro tiene para decir, estar muy abierto a ver otra perspectiva. Hay una magia en cambiar esa perspectiva de ver la vida, ¿no? Y eso viene con nuevamente no intentar no ir tan deprisa en nuestra mente. Esos pequeños pasos que son cotidianos, vívelos como extraordinarios, ¿no?
Cuestión de Cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo de revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, adivina qué, para mejorar, a veces solo es cuestión de cuestionar.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Maclavia Monte y hoy día tengo el agrado de grabar con una amiga mía. Vamos a hablar un poquito acerca de no dejar las cosas para después. Esta conversación, este capítulo nace de un día que nos encontramos en un cumpleaños y nos pusimos a conversar y le dije como, oye, sí, no, nos pusimos a conversar la vida y salió este tema de que cuántas veces dejamos las cosas para después y para después y para después y para después y al final a veces nunca llegan o no vamos por esas cosas que queremos. Y le dije, hay que grabar un capítulo de eso. Y por eso está aquí con nosotros Paloma Zimmerman. Ella es diseñadora de modas, creadora de contenido y amiga mía. Bienvenida, Paloma.
Hola, Macla. Muchísimas gracias por tenerme. De verdad que creo que tener este espacio que al final es como conversar entre amigas, pero al mismo tiempo poder nutrir a otras personas con esta pregunta que creo que tantas personas se hacen o se cuestionan de qué tanto estoy procrastinando o qué tanto no estoy tomando la decisión de hacer algo que sé que quiero hacer, pero lo sigo postergando, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, siento que va a ser muy rico todo lo que podemos compartir entre nosotras, ¿no?
Creo que pasa full y creo que a veces también hay que ser súper compasivos con nosotros porque a veces no podemos como con todo a la vez, como pasito a pasito, uh-huh. Sobre todo me pasó, por ejemplo, a fin de año que estaba bien así. Estaba bien como, gente, pasito a pasito, porque como tengo muchas cosas en la cabeza, muchas cosas que quiero hacer, pero vamos como un día a la vez, porque a veces no se puede. Cuéntame un poco cómo ha sido para ti el hecho de darte cuenta que a veces estás dejando cosas para después y de dónde has cogido la fuerza, de dónde te has hecho el tiempo, cómo has hecho como este camino de, hey, ya no quiero volver a dejar las cosas para después.
Uh-huh. Creo que, mira, voy a arrancar de raíz con algo que de repente no se habla mucho, que es el cómo te hablas a ti misma cuando tu ritmo es diferente al del resto. Uh-huh. Y que a veces, y esto es, estamos hablando de dejar las cosas para después, pero también de quizás la parte más empática con uno mismo cuando estás en ese momento en el cual las estás dejando para después, ¿no? Uh-huh. Y a mí, algo que yo estoy haciendo últimamente porque me di cuenta que vengo postergando cosas importantes de mi vida, que las tengo en un recordatorio, quizás te estoy hablando 10 años, a veces cosas que pueden ser tan sencillas como sacar mi brevete, cosas que podían ser muy importantes para mí como casarme, estuve 4 años comprometida y no nos casábamos, cosas como aprender este idioma, que hace mucho tiempo lo quiero hacer. A veces cosas muy cotidianas o metas de vida que tienes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y algo que aprendí es a la manera en cómo me hablaba si es que al momento no lo estaba haciendo. En lugar de ponerme en modo como de muchísima frustración y de culparme, y a veces qué hace uno cuando siente que no está haciendo esas cosas que quiere, se llena de otras cosas y estamos como llenos de actividades o de cosas como corriendo para un lado o para el otro, porque nos hace sentir que estamos ocupándonos y proactivos. Pero ahí está el consejo que si les puedo dar es de cómo te hablas, y cómo te hablas incluso está en lo que tú te propones hacer al día siguiente. Y yo traté de ajustar esas pequeñas metas, como decirte, a veces idealizo antes de dormir y digo, mañana me voy a levantar y voy a ir a esa clase de las 6 de la mañana y voy a hacer deporte y luego voy a hacer, y me empiezo a armar en mi mente, sin escribirlo, una idea de lo que va a ser ese día. Y al día siguiente no me paro de mi cama, apago mi alarma y me levanto el día fatal, porque yo me había hecho esa idea antes de dormir. Entonces, lo que cambio ahí es cómo me estoy hablando. Y en lugar de seguir diciéndome como, qué mal que no lo hiciste, sabes que te estás decepcionando, o esas cosas que lo hice por mucho tiempo, me digo como, sí, sí está bien y lo puedes hacer después, o ya, lo haces en la noche. Y entonces creo que hay ese balance que de repente no se habla mucho de, ok, no dejar las cosas para después, pero si ahorita alguien está en esa situación en que las está postergando y dejando, poner tus metas un poco más aterrizadas o reales, o por así decirlo, digamos, medianas, porque es mejor tener un resultado como mayor a eso que te propusiste a que seguir decepcionándote de esa manera, ¿no? Entonces creo que a veces, de repente, también hablar de qué pasa si es que ya estás en ese escenario y tomar las riendas de cómo te estás hablando a ti, ¿no?
Me encanta. Sí, a veces somos como que tenemos este discurso como que súper duro con nosotras mismas, tipo, eres una fracasada otra
vez. Y con el resto no. Y con el resto no. Las dos somos personas...
Amiga, tranquila, ya, mañana lo haces.
Y tal cual. Y a tus somos las dos personas que en nuestro... Yo lo veo contigo, tenemos amigas en común, en que a nuestro grupo de amigas las hacemos crecer. Les decimos siempre lo mejor, lo más lindo, cuando ellas nos hablan así. Siempre construimos y ayudamos mucho al resto. Y yo me he dado cuenta que realmente tengo que empezar en mí. Si así le hablo a los demás, ¿por qué no me estoy hablando así a mí,
a
no?
Sí. ¿Y te pasa a veces que, por ejemplo, como cuando por fin ya dices, ok, ya, y agarras el ritmo? Porque siento que a veces es un poco como sub y baja, ¿no? La vida es un sub y baja y a veces estás como súper empilado y súper encaminado y es como pa, pa, pa. Y de la nada... te levantaste toda la semana, no apagaste la alarma una sola vez y de la nada se te está haciendo un hábito y de la nada estás, ¡woo! Vive la vida loca y luego pasa algo que hace que,
que
de
vuelvas.
Nuevo, como que, ¿cómo haces para regresar, tal vez? O sea, fuera de cómo te hablas y fuera de ser compasiva contigo, creo que también es importante como integrar la disciplina, integrar también como el no dejarse de lado,
exacto,
como un balance entre los dos, ¿no?
Totalmente.
Como ser muy compasivo, pero también en algún momento tengo que regresar back on track. Como que, ¿cómo haces en esos espacios en donde tienes que regresar back on track? ¿Y qué cosas, qué herramientas utilizas para no dejar las cosas para después, para priorizarte o para ir por esas metas que quieres?
Perfecto, me parece increíble. Y hablamos de la parte más empática,
claro,
para que no seamos tan duros, pero ya cuando... estoy en ese momento en el que agarro el ritmo, algo que me gusta hacer es hacerlo acompañada. Entonces, con esto me refiero a si es que alguien me puede acompañar a hacer deporte y ya le digo y queda más como en lugar de voy a hacerlo sola, como a veces el comprometerme con alguien me hace esforzarme más. O le cuento esta meta o esto que quiero hacer a alguien que sé que me va a recordar, pero de una manera constructiva. Creo que ahí también algo que he aprendido, y por lo menos eso aplica conmigo, es de... tuve un momento de mi vida en el cual hablaba mucho de... uno, por ejemplo, de mis sueños, que era hacer mi propia marca. Y lo hablaba mucho, porque lo quería hacer. En ese momento estaba trabajando en otra cosa, trabajaba como productora de una revista, y dije, voy a crear mi marca. Y en ese trabajo... me nutría porque en la revista entrevistábamos, encontrábamos perfiles que estaban haciendo eso y para mí era muy inspirador verlo, conocer esas personas, conocer sus historias. Yo decía, ahí puede estar. Pero hablé tanto de eso que, como les digo, sí acompañado, pero como a veces elegir eso que compartes con alguien que en lugar de abrumarte demasiado o de presionarte,
te va a empujar para
arriba. Y dentro de ese balance normalmente tiene un conocimiento o una muy poca presión de alguna manera. Es raro, es un balance como, oye, hazlo, te empuja mucho, pero al mismo tiempo te sientes en total confianza de decirle cómo te sientes en ese momento, ¿no? Mm-hmm. En lugar de a veces, no sé, creo que muchas veces...
un acompañamiento, tal
es
vez.
Es un acompañamiento más que, ¿qué es lo que me pasó en ese momento? Lo recuerdo... que a veces se trabajaba mucho desde el ego. Entonces, como fue algo que de repente compartí mucho, sí había muchas personas que me preguntaban por eso, por entablar una conversación, pero automáticamente uno ya no, ni siquiera quería contar cómo realmente estaba, ¿no? Que sí me sentía como decepcionada. Entonces, al final decía, no, y siempre tienes algo con lo cual te excusas, ¿no? En mi caso era que siempre me mudaba y que no estaba aquí.
Yeah.
Entonces, al no estar aquí, esa era la idea que me construí y lo que me venía diciendo hace mucho tiempo. Y por eso también hablaba de la parte de qué te dices a ti misma y qué cosas te crees, porque eso me acompañó a mí por mucho tiempo, como ya cuando estés en algún momento establecida en tu país,
ya podrás.
Lo podré hacer, ¿no? Y eso me llevó a dejar muchas cosas para después y a sentirme tranquila, porque eso era mi lugar seguro que me decía, eso era lo que me conversaba. Y recién hace poco he cambiado esa voz de cuando esté establecida a probablemente nunca esté establecida por mi estilo de vida y por un poco mi vida personal. Probablemente nunca encuentre ese ideal de voy a estar establecida en un lugar. Entonces, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Cómo voy a llevar mis sueños a la par de otra manera o otra manera de conversarme y ya no esperar a cuando esté establecida lo hago, ¿no?
Claro, claro, entiendo. ¿Y cómo te ha hecho sentir en esos momentos cuando dejabas las cosas para atrás? ¿Y qué cosas eran? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú dijiste, sí, ahorita hago y nunca hiciste? Por ejemplo, lo de la marca de ropa. ¿Qué otras cosas nunca hiciste o dejaste para después?
Hasta ahora no he sacado mi brevete, por ejemplo. Y de verdad que podría, o sea, podríamos ver desde cuándo tengo eso apuntado en metas por hacer.
¿Y por qué crees que no lo haces, por ejemplo? En lo del brevete en específico.
Es que acá estamos cual terapia, porque es algo que ni siquiera me he llegado a preguntar de fondo de por qué específicamente eso no lo he hecho. Mi voz, y que era lo que me he venido diciendo hace mucho tiempo, cuando esté en Perú y tenga tiempo, lo hago. Y ya este año he estado todo este año aquí y no lo he hecho. Entonces, ajá, podrías, en verdad, no sé, podría venir desde que considero que sí me cuesta como hacer eso que viene de mucho tiempo atrás y que mi mente ya le dio una complejidad muy grande porque son muchos años viendo mi recordatorio y viendo que no lo hice. Entonces, ahí creo que también está la parte que yo misma aprendiendo también de qué tanto estamos construyendo en nuestra mente la complejidad de las cosas. A veces son cuestión de ir a hacer tu examen médico. Ok, ni siquiera aprender el circuito, tener mis clases, retomarlas y hacerlo. Y probablemente te tome máximo una semana entre todo lo que haces. Uh-huh. Probablemente, ¿no? Si lo tratamos de simplificar. Pero mi mente creo que a veces puede ser que al no escribir puntualmente qué tengo que hacer para hacer eso, esos pendientes se vuelven mucho más grandes, ¿no?
Claro. A mí me pasa, por ejemplo, que tampoco saco el brevete. Y creo que mi problema va más porque yo intento las cosas, ¿ok? Me suele pasar que intento las cosas y me suelen funcionar. A veces no funcionan. Y cuando no funcionan, las descarto por completo. Pero hay cosas que si intento y no funcionan, no las puedo descartar. Uh-huh. Yo hice mi examen y jalé 3 veces. Uh-huh. Y luego vino la pandemia. Entonces, para mí es como, yo ya lo intenté.
Claro.
Ya no lo voy a intentar. Yo ya fui a por ello, yo ya tomé mis clases, yo ya hice mi examen, me jalaron por cosas estupidísimas, uh-huh, porque para esto el examen es como lo das, pero en la calle, sí, como se vive realmente, como uno maneja realmente la calle, son cosas totalmente distintas. Entonces, a mí me cuesta mucho que una vez que ya lo intento, si no lo logro, se queda en el uh-huh, baúl uh-huh, atrás. Uh-huh. Y hay veces que no es tan así, o sea, yo sí soy bien chispita y soy bien de, se me ocurre algo y lo hago y voy por ello. Y mayormente me gusta estar como que un poco segura, ¿no? Agarro, hago mis preguntas, veo referencias, busco por ahí. Pero si lo hago y no funciona, creo que algo que a mí me falta mucho es la persistencia. O sea, como si lo veo y me funciona y me gusta y me hace sentir bien, perfecto, sigo. Pero en el momento en que las cosas se empiezan a poner un poquito difíciles, uh-huh, ahí precisamente es cuando me empieza a costar y no está bien, porque la vida a veces como te va a poner situaciones en donde sí tienes que seguir haciendo cosas o para lograr cosas que quieres tienes que saltar esos bachecitos de momentos difíciles o de persistencia o de sí, pues te va a costar y sí, pues ya te chotearon 3 veces, ya jalaste 3 veces, vas a tener que ir una cuarta, uh-huh, ¿me entiendes? Y a mí, por ejemplo, sí me cuesta mucho la persistencia.
Creo que también, nuevamente, ¿no? Con eso que decimos, nos estamos a veces diciendo, me cuesta mucho la... O sea, tú te estás diciendo a ti misma como, a veces ya nos hacemos la idea que entonces
soy así,
esa persistencia ya como de repente es un tag que te pones, ¿no? Y por ejemplo, como lo veo yo ahora que me lo cuentas, yo admiro que lo intentaste, ¿no? Y digo, más bien, yo me quedo a veces en el punto en que lo veo tan grande que ni lo intento. Entonces, por diferentes miedos, no sé, ¿no? También puede estar a, como de repente no querer enfrentarme a esa situación de tener que hacerlo más veces o no sé qué puede estar detrás de eso. Pero yo veo y lo que veo es como lo intentaste. Ok, ¿cuál es el siguiente paso para las dos? Es que lo intentaste y que esas cosas que no se dan, que no salen, que tienes que volver a hacerlo, agarrar ahí las fuerzas para hacerlo. Pero yo sí creo que estás mucho más cerca a eso porque lo intentaste. Es una manera, incluso eso es algo que me he estado diciendo mucho con relación a un proyecto personal que quiero desarrollar, ¿no? ¿Cuál es mi mayor meta de este proyecto? Antes lo veía que pueda ser lo más perfecto y exitoso con todos los conocimientos que tengo y me nutría de conocimientos para que sea lo mejor que pueda ser. Y ahora es que eso me va a acercar a lo que quiero llegar. Y más allá del resultado específico, no voy a empezar midiéndolo por ese gran éxito, porque al final ya no depende de mí una vez que hago todo lo que puedo hacer. Ya depende de la respuesta, si medimos el éxito así, ¿no? Entonces, con lo que me explicas tú, creo que lo has intentado y estás mucho más cerca, digamos, de mí que todavía ni lo he intentado. Entonces, no sé, de repente pensar así cuando intentamos las cosas y ok, de repente nos bajonean porque intenté esto y me volvió a pasar. Y esto pasa, podemos hablarlo con patrones, no sé, de relaciones, ¿no? Tengo amigas mías que están en una relación, terminan y luego están en otra y hay patrones que se repiten y son mucho más frustrantes porque es como eso que hice o que pasó o que viví me está volviendo a pasar. Uh-huh. Y luego ya a veces ni siquiera quieres intentar, ¿no? O sea, a volver a estar con otra persona o abrirte de esa manera y eso también te pasa, creo que pasa mucho en la vida personal hasta que te das la chance de primero ver qué hay en ti, trabajar en uno mismo, hasta que quizás sí encuentras a alguien que te complementa bien. Que acá nos podemos hablar de otra línea, ¿no? Pero refiriéndome a esa parte de que por lo menos lo estás intentando y no, y estás más cerca, estás encaminada versus a perderte todo lo que podría haber sido, ¿no? Entonces sí.
Bueno, en el amor yo creo que igual también dejamos un montón de cosas para después, ¿ah? O sea, sí. Creo que, es más, en el amor solemos dejarnos a nosotros mismos para después muchísimo. Uh-huh. Sobre todo al principio que estás como que súper emocionada, ¿no? Que estás súper como que en esta honeymoon phase y es como que todo es perfecto y es como, ya, bueno, no importa, como después saldré con mis amigas, después saldré esto, después saldré el otro y como que todo tu tiempo y tu vida empieza como que a girar en torno a esa persona a veces porque nos emocionamos y nos dejamos a nosotros mismos para después. No solamente pasa como que en relaciones, también nos pasa a mí también, yo que estoy soltera, me pasa también en el día a día que muchas veces me dejo para después, pero sí creo que cuando hay un segundo involucrado dentro de tu dinámica, ajá, es mucho más fácil dejarte para después. Imagínate las personas que, por ejemplo, se casan y tienen hijos y hay un tercer involucrado, no solo un segundo, sino un tercer involucrado que es tu hijo. Ayer hablaba, estábamos en un evento con Camila Benzaken y, ajá, me contaba como que yo me estoy dejando para después desde hace un año. Y me decía, y hablamos con otra amiga, Alelam, que ella ya es mamá hace 4 años, Cami acaba de dar a luz hace poquito. Entonces decía, yo recién volví a priorizarme y volví a como que dejarme para hoy, para ahorita, desde que mi hija tiene 3 años. Antes de eso, no pude. Como siempre me dejaba para después, yo no era prioridad. Y Camila, que tiene su hijo de 1 año o menos, decía, no, o sea, ya no puedo esperar el momento en donde pueda priorizarme de nuevo porque ahorita yo pienso en mi hijo, en que tiene que comer, que la teta, que la nana, que tengo que sacarlo al parque, que tengo que, si habrá puesto bloqueador o no, o sea, y ella me decía, mi marido es excelente y me apoya un montón y encima tenemos el privilegio de tener a alguien que nos ayude en casa y encima los abuelos también nos ayudan un montón y no sé qué, pero yo no puedo dejar como de pensar que hay una vida que depende de mí y me dejo para después. Y dejo de ser prioridad ahorita yo para mí. A veces cuando estamos estudiando en la universidad, tenemos que escribir y atender a la clase. Pero muchas veces se dificulta porque no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora esto ya no va a ser un problema gracias a Transcript Assist. Con los nuevos Galaxy S24 potenciados con inteligencia artificial, podrás transcribir todo de forma automática. Es decir, tu cel apunta todo lo que escucha y puede diferenciar hasta 4 locutores. Y además, te permite hacer un resumen detallado para que solo te quedes con los acuerdos importantes. Si quieres comprarte tu Galaxy S24 favorito, aprovecha los grandes beneficios como Bono AI, Plan Canje Galaxy, descuentos especiales para tarjetas seleccionadas y hasta 18 cuotas sin intereses. Cómpralo ahora en la web www.samsung.com o anda a tu tienda Samsung favorita. Y me decía como que es demasiado normal cuando uno es mamá, pero que sí le quiere y está esforzándose por llegar a esa etapa, pero también está siendo muy compasiva con ella misma de que es su primer hijo y de que a veces la cabeza le gana y que a veces es como difícil salir de ese lugar en donde ya bueno, después voy a salir con mis amigas, después me voy a dar un respiro, después voy a aprovechar que tengo una nana, el privilegio de tener una nana para dejarla en la dejar al bebé en la noche con él y salir con mi marido a tomarnos, no sé, pues, ni siquiera un trago porque estoy amamantando y no puedo tomarme un trago, sino para ir a comernos maquis, no sé. Como siempre pensando para después, para después, para después. Y es súper difícil cuando hay otras personas involucradas en tu propio proceso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Algo que ahí hablo mucho es como ya un día a la vez, pero al mismo tiempo, ayer también estuve con unas amigas y conversábamos sobre, dentro de ese tema, el ir deprisa, el ir muy deprisa o estar siempre apurada. Y esto muy relacionado a que ella también es mamá y me decía, me fui al centro de Lima porque está haciendo un proyecto de algo que le encanta y le está dedicando tiempo y con el carro yo tenía que estar a tal hora porque mi esposo tenía que tener el carro para recoger a mis hijas y luego, entonces automáticamente cuando me fui a este lugar ya estaba pensando en que estaba tarde para lo otro y esto, ¿no? Como a veces ciertas decisiones que, ok, estás en modo automático, haces las cosas, pero siempre estás pensando. Tu mente está en el futuro, ¿no? Y está en esta sensación de ir deprisa. Entonces, ahí tenemos como las dos partes de, ok, dejar para después, pero vamos muy deprisa, ¿no? Entonces, como son estos dos lados.
Qué difícil, de medio flojera.
Claro, entonces, y eso es algo que yo he estado como desde hace poco tratando de ser más consciente. Algo que agradezco mucho de mi manera de ser es que sé que soy muy consciente. Y eso es bastante en el sentido de que reconozco y tengo como un gran autoconocimiento que vengo también trabajando con mi psicóloga, que te hace ser, ojo, como mucho más, el ser consciente es muy bueno, pero también estás construyendo algo contigo misma que es mucho más profundo a no quererlo ver y que a veces el no quererlo ver te puede hacer como accionar y te lleva a ese momento que como no estás siendo tan consciente, ok, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Yo de repente hace un año y vengo viviendo un poco por mi vida personal, hace 5 años que vengo mudándome de un lado para el otro, probablemente cada 6 meses. Entonces, estoy constantemente adaptándome a situaciones nuevas y siempre lo hice y lo hacía muy ligeramente. Y como si nada, me salía muy natural y esto, hasta que a inicios del año pasado empecé a ir a la psicóloga y empecé a ser consciente de por qué nunca he pedido ayuda. O sea, porque siempre he podido, o me, como ni bien me sentía de una manera, yo decía, yo puedo sola. Y como eso venía mucho de mi modo automático de adaptarme a todas las situaciones y yo podía, ¿no? Y ese yo podía normalmente significaba el que lo estaba haciendo porque quizás otra persona o en conjunto estábamos siendo muy felices, pero no me estaba preguntando realmente cómo
te afectaba esa situación a ti.
Cómo eso me estaba afectando y que de repente era totalmente natural que obviamente me esté afectando, que me apegaba a lugares que tenía que dejar. Entonces, desde el año pasado empecé a ser consciente de dónde viene todo. De como cuando, por ejemplo, veo algo en otra persona que a mí me genera conflicto, es algo mío, ¿no? O sea, digamos, como volver todo a un autoconocimiento y a mí. Y dentro de eso, de este autoconocimiento, he aprendido a intentar no ir deprisa. Y esto me lleva a que cuando estoy en un lugar, ¿qué me pasa? normalmente siempre estoy tarde. Eso es algo que tengo que decirlo y mis amigas me molestan y todo y me mandan todos los memes posibles por haber porque siempre voy tarde. Y a mí me costaba a veces aceptarlo porque como que tenía la mejor intención y no podía llegar temprano, ¿no? Y soy una persona como muy respetuosa y eso me hacía juzgarme como qué poco respetuoso está haciendo con el tiempo de los demás y no sé qué. Entonces entraba, por ejemplo, solo con la tardanza, si hablamos con eso, ¿no? Todas mis amigas acá lo pueden confirmar. Mi esposo también, toda mi relación, porque no sé por qué nunca puedo estar a la hora. Y ahora, aprendiendo esta otra cosa de no ir deprisa, no sé qué tanto me está ayudando, porque bueno, pero igual estoy incluso llegando un poco mejor en las horas. Lo único que he cambiado es cuando estoy en ese instante haciendo lo que estoy haciendo, estoy en tráfico, estoy ya llegando tarde, algo está pasando, no voy a seguir pensando en que estoy tarde. Porque voy a aprovechar ese momento para hacer algo que es, por ejemplo, algo que ahora estoy haciendo es llevo mis audífonos a todos lados. Y me desconecto de ese momento y trato de hacer algo en mi momento. Ya sea solo ponerme como música para stress relief y escucho un white noise o si no un sonido como instrumental y me enfoco en tratar de hacer algo que quería escribir, llevo mi libro, llevo como pequeñas cosas que me ayudan y me obligan a no estar pensando en que voy tarde, o que tengo que hacer esto después, o que mi mente ya está programándose hacia lo que a las 7 de la noche tengo que estar. Entonces, en ese momento, que ahorita no puedo hacer nada, no, que mi mente no vaya tan deprisa, ¿no?
¿Sabes qué? Me parece gracioso que estando dentro del mundo de la moda me digas eso, porque el mundo de la moda es como, ya estás tarde, ya estamos tarde para mandarle los patrones a la patronista, ya estamos tarde para el lanzamiento, ya estamos tarde porque se viene verano ahorita y ahorita pagan la gratis. Entonces, como ahorita pagan la gratis, pues tenemos que hacer el lanzamiento antes de que paguen la gratis para que la gente pueda... O sea, yo con la marca de ropa,
sí,
corro con todo. Nunca estamos a tiempo para
nunca,
el lanzamiento.
Y nunca lo vas a estar.
¡Nunca! Sí. Por más que nos preparemos 3 meses antes. O sea, estamos desde, no sé, desde noviembre viendo la colección que va a salir ahorita en febrero. Y estamos tarde.
Sí, siempre. O sea, de hecho, viniendo de la industria en la que vengo, es muy curioso, pero como te digo, uno vive en modo automático y cuando está en modo automático,
haces,
pero al mismo tiempo, tu vida o tu día a día se puede sobrecargar de muchas cosas porque, ok, vas a estar tarde y van a pasar cosas. Y justo escribía hace poco sobre eso, como hay una magia en las cosas que no podemos controlar. Y de verdad que si tú eliges ver que las cosas que no pudiste controlar en tu día, todas esas cosas que pasaron, que normalmente le llamamos mala suerte, porque tú planeaste algo y tú dijiste una marca de ropa o con lo que fuese en tu día, yo voy a llegar a tal fecha. Y algo pasa que no está en tu control para nada, que te hace que realmente no puedas llegar en ese momento. Y tratar de pensar, y si en lugar de verlo como un... como mala suerte o como un error, lo veo como una oportunidad para otra cosa. Hay una magia en cambiar esa perspectiva de ver la vida, ¿no? Y eso viene con nuevamente no intentar no ir tan deprisa en nuestra mente. Porque, ok, tú puedes estar yendo súper apurado. A mí me pasa mucho con mi papá, que mi papá siempre en el carro y yo desde muy pequeña, él siempre ha ido como tarde, ¿no? O sea, muy puntual, es una persona muy puntual, pero siempre era la sensación de que estábamos tarde y todo lo que pasaba en su camino era como, él hablaba mucho de la ley de Murphy, ¿no? Mi mamá le decía, ¿no? Porque era como, todo lo
que puede salir mal,
lo que puede salir mal, sale, ¿no? ¿Y a quién vas a culpar? O sea, ¿qué vas a hacer en ese momento? Entonces, yo es muy curioso cuando voy con mi papá porque me escucha y yo siempre estoy del otro lado, como, ¿ahorita qué vas a hacer con eso? O sea, ¿no? Y vamos ahí, pero... pero sí, de repente también son algunas cosas que pienso y escribo de... porque me encanta escribir, como me lo guardo y lo comparto a veces, de la magia de esa, lo que llamamos mala suerte, ¿no?
Uh-huh, me encanta. ¿Y no crees que a veces también nos pasa que vivimos corriendo y vivimos como que así deprisa porque no sabemos priorizar o porque aceptamos muchas cosas que tal vez... no deberíamos estar aceptando? Me quedó muy grabado una entrevista que hacía Mateo Garrido Leca, que decía, me he propuesto a partir de ahora que solamente voy a aceptar una entrevista al mes. Porque antes decía sí a todo y ya no tenía tiempo para nada. Y me iba al podcast de Sultano de Mengano, no sé qué, bla, 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 y aceptaba como que 6, 7, 8 entrevistas al mes. Y al final ya no tenía tiempo para hacer cosas que son beneficiosas para mí, para hacer mi contenido, para esto y el otro, por andar diciéndole que sí a todo el mundo, a sus entrevistas, a su podcast, a su no sé qué. Y al final yo como dejé de tener tiempo. Entonces como que dijo, ahora en adelante como voy a decir que sí, pero es como, pero solamente hago una o dos al mes, entonces te vas a tener que esperar. Sí, puedo ir a tu podcast, pero de aquí a noviembre.
Ahí está la otra parte de hacer el cambio y saber verbalizarlo. Eso es algo que yo estoy aprendiendo ahorita. Y te digo, es que es muy loco con lo que a veces uno puede sentir que se ha estancado y de pronto empiezas a tener estos pensamientos contigo. Yo soy alguien que escribe mucho, que me ayuda a canalizar eso que estoy viviendo. Y luego ser consciente y empezar a aplicarlo. Para mí ahí, ¿qué es lo que requiere? Verbalizarlo. Porque tú lo puedes tener en tu mente, ¿no? Como, ok, yo ya sé que voy a empezar a decir que no, yo ya sé que... Pero a ver ahora que venga la oportunidad y que tú verbalices, o sea, como hables y converses eso de la manera que tú te sientas tranquila, ¿no? Y ahí es donde yo estoy. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo mensajes como más automáticos. De ciertas cosas, cuando algo no lo puedo hacer, tengo como un mensaje, ¿no? Que lo tengo ahí y que un poco lo copio y pego y continúo sobre esa base. Porque si no, el simple hecho de... Esto es, y acá voy a abrir una ola de... No sé si es una línea de mujeres o no sé si es algo que cargamos, pero yo vengo hace mucho tiempo como... Para mí todo siempre tiene que estar bien. Como tengo algo con que si los escenarios están siendo caóticos o lo que fuese, es como... Pero todo va a estar bien, ¿no? No sé, discuto con mi esposo y al final tengo que solucionarlo ya porque quiero que
necesito
todo esté bien.
Que esté bien.
Entonces, esa necesidad de que las cosas estén bien al final del día, en el momento, me han llevado a decir, de repente me estoy limitando a quien puedo ser en verdad porque siempre quiero que todo esté bien. Y si es que es así, hay cosas que no voy a poder decir porque mi pensamiento ya me está ganando a que si digo eso va a ser mucho caos o va a generar mucho conflicto, entonces todo está bien, ¿no? Y vivir, y te digo, todo esto han sido un mes, dos meses de escribirlo, no es, es algo que recién estoy aplicando en mi vida, pero empiezo a ser más consciente de cosas que tengo en mí y que he aprendido a lo largo de toda mi vida, tengo 29 años, y que estoy desaprendiendo, ¿no? Y creo que estar abiertos a desaprender es el mejor don que podemos tener con tu pareja, con tu mamá, con alguien de tu trabajo, con alguien que recién conoces. Te da estar muy abierto a lo que el otro tiene para decir, estar muy abierto a ver otra perspectiva, estar muy abierto a que, en mi caso, él era él. ¿Siempre todo tiene que estar bien? No. ¿Por qué? Eso de repente me está limitando a no decir cosas que necesito decirle a otra persona. Y que probablemente por un gran momento las cosas no estén bien hasta que todo vuelva a su rumbo. Entonces, sí, hay mucho, por lo menos desde lo que yo estoy viviendo ahorita, de cosas que empiezo a ser consciente, que quiero cambiar, mejorar y que implican decir que no, pero no solamente te dices a ti misma, ok, voy a empezar a decir que no, sino para decir que no, ¿qué tengo que hacer? De repente es escribir ese mensaje. Yo tenía un pendiente y un recordatorio que era mensaje de decir que no. Así, tal cual, era un pendiente. Y que era armar mi mensajito que podía copiar y pegar y luego personalizar a cada situación que me pueda ayudar hacia eso, ¿no?
¿Y más o menos qué dice el mensaje?
Mi mensaje dice, primero, como estoy muy agradecida por la oportunidad, eso normalmente se relaciona más que todo a trabajo, ¿no?
El sanguchito.
El sanguchito.
Bueno, malo, bueno.
Sí, 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 exacto. Y viene como, estoy muy agradecida por la oportunidad, gracias por proponerme. Pero en este momento estoy trabajando ese tipo, por ejemplo, de contenido con un presupuesto. Eso en el sentido de que yo también empezar a que el decir que sí, yo tengo, si, por ejemplo, como creadora de contenido, si hablamos un poco de esa línea, todo fue muy orgánico para mí. Yo era una persona que me seguían por cómo me vestía, simplemente porque todo el día subía como fotos de mis outfits y muchas personas le gustaba de repente cómo usaba el color o tomar una referencia, como un Pinterest, ¿no? Yo era un Pinterest. Y de ahí me encanta casi, no sé, un 95% de lo que he visto son marcas locales. Entonces, porque esto viene construyéndose desde hace mucho tiempo, que siempre he apoyado, les he dado mi plataforma a marcas locales porque si podía hacer el cambio de que en lugar de que te compres en esa marca X, que no voy a mencionar, que te cuesta prácticamente lo mismo, de repente la marca peruana puedes comprar un poquito más, pero claro, es producido local. Ok, ahora estoy hasta el siguiente filtro que no solamente sea producido local, sino que, ok, ahora puedo hacer duradero, no, lo que fuese, etc. Pero eso me llevó a siempre querer ayudar a todo el mundo. Y yo siempre pienso así, y eso me encanta de mí, ojo, pero sí me ha llevado a muchos escenarios no saber verbalizar lo que implica esa parte de yo ayudar a todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces tampoco pongo el valor de, ok, justamente sí, quiero ayudarte y de alguna manera yo ahorita, o sea, nos ayudamos las dos, oye, ¿por qué no encontramos una solución hacia esto, no? Puede ser de repente que de las ventas un porcentaje, o no sé, empezar a crear escenarios en los cuales todos nos podamos ver como beneficiados o construyendo eso. Y eso me está costando mucho porque siempre he querido ayudar y eso me llevaba a veces no saber ponerme un valor, ¿no? Y no saberle poner un valor a mi tiempo. Entonces estoy trabajando ahorita un poco en esa línea de mi mensaje de no puedo hacia decir, ok, probablemente hay muchas cosas que no pasen ese primer filtro de que hay que ver un presupuesto, o sea, no todo se va a hacer gratuito, digámoslo, de la manera que se va a hacer, y de esa manera poder llegar a algo mejor. Pero siempre implica una conversación de más. También te lo puedo explicar con escenarios de, también como creadora de contenido, de repente hay ciertos lineamientos por parte de la marca, pero a mí me gusta adaptarlo como a lo que conozco y sé que funcione para que siempre sea algo orgánico y recomendado. Entonces, les puedo decir, antes de recomendarlo, sí me gustaría poder probarlo, ¿no? Uh-huh. Y es una conversación previa y perfecto. A veces todo va muy bien o a veces, ¿qué pasa por la complejidad? Es una campaña que va tarde, se tiene que hacer y ya no, entonces ya no puedo quedar porque no hay tiempo para que pruebe el producto. Y ok, pero lo acepto y eso me va a ayudar a que al final sí pueda hacer algo que yo ya probé. Y pequeñas decisiones que estoy empezando a verbalizar, pero como bien dabas el ejemplo de empezar a decir que no, en el caso de Mateo, súper práctico. Ok, estoy diciendo que no, pero porque me he puesto un límite de cuántas voy a tomar al mes. Uh-huh. Y eso implica hacerlo luego. O sea, no es que estoy diciendo no y de repente hay alguna que no se adapta en tiempos. Y bueno, ¿no? Pero
ya está.
Y estoy aprendiendo esa parte de, ok, decir que no, pero saber verbalizarlo, ¿no? Uh-huh.
¿Y cuáles son esas cosas que, por ejemplo, el año pasado sí hiciste? Y que sí fue como, ok, lo dejé para después y ahora sí lo hago.
Por ejemplo, el año pasado estuve haciendo muchos trabajos, sobre todo, que me permitían estar aquí presente. Porque estuve, normalmente, como te comentaba, yo siempre estoy como viajando. Fuera, vuelvo un poco por la profesión de mi esposo. Y este año pude estar aquí. Entonces, algo que hice, que fue muy loco, fue que me casé. Me casé y lo planeé en un mes y medio. Y lo hicimos en un
Tenías
mes y medio.
Tenías 4 años comprometida.
Tenía 4 años comprometida.
Y luego ya, un mes y dice, nos casamos
un mes y medio. Nos casamos. Y esto lo tenía, te digo, de repente no hace 4 años, porque siempre, desde nosotros, como elegimos comprometernos, porque era más una elección de vida, de empezar a vivir juntos, y nunca tuvimos la urgencia de ya. Era como, nos comprometemos y estoy viendo iglesia hoy, estoy viendo dónde me voy a casar. Sino era como, todo con calma. Y era la pandemia, era nada. Y cuando iban 4 años, fue como, ¿qué tanta calma le queremos dar a esto, no? Pero nunca nos sentimos presionados hacia eso, ¿no? Era como nuestra elección. Pero ya fue más que todo por las personas que queríamos que estén presentes. Que, por ejemplo, tenía a mi perro Ramón, que era el perro de mi esposo y su familia, que era como mi perro y que falleció. Y siempre lo imaginamos con nosotros y fue de pronto. Luego teníamos a nuestras abuelas, que para nosotros nuestras abuelas son... No nos casamos en ningún otro lugar porque ellas tienen que poder llegar y estar ahí. Entonces, pequeñas cosas como que por elección era no se nos pueden ir las personas. Y esas personas tienen que estar. Y entre cosa y cosa, ciertas personas no pudieron estar, pasaron muchas cosas, pero eso fue lo que ya nos hizo hacer como no podemos perder más tiempo en ese sentido. Y tenemos la oportunidad de hacerlo porque él se lesionó y teníamos un tiempo. y justo muchas cosas se dieron, que justo fue en la fecha de nuestro aniversario, que era la fecha que siempre nos hubiese gustado casarnos, y justo eso se podía y todo, y muchísimas cosas se alinearon para eso, pero eso para mí, por más de que sea una meta personal, fue a nivel del año y de mi vida algo que no puedo creer que se logró, y se logró en un mes y medio conmigo, que amo, siempre soñé con diseñar mis vestidos, y soy de las novias que soñaba con su vestido hace mucho tiempo antes de tener enamorado, porque siempre he diseñado, y muchos otros detalles que quería que estén, y todos los detalles pudieron estar. Pero bueno, eso, por otro lado, siempre soñé con estudiar afuera, y también el año pasado venía construyendo hace 2 años una relación como embajadora de una universidad, y se logró por fin concretar eso, y fui a estudiar fuera, que desde que salí del colegio soñaba con eso y nunca lo había hecho. Y a nivel profesional hay muchas cosas que recién ahorita las estoy verbalizando y siendo consciente de lo que...
De
todo lo que hice y logré. Y sí, se me pone la piel de gallina de pensar como, oye, sí, estaba siendo un poco más dura con verlo solo en lo profesional quizás, y mira lo que logré, ¿no? Logré esas dos cosas.
Varias cositas.
Varias
cositas. 2023.
Varias cositas.
Se hicieron varias cosas, sí. Me encanta. Por último, ¿qué le dirías, Palo, a esas personas que tal vez como empiezan a dejar las cosas para después, pero se quieren poner las pilas, pero se les está haciendo como muy difícil? ¿Cuál sería como que tu consejo para arrancar, o qué les dirías como para, ok, ya, let's do this?
Hay algo que escribí sobre hacer lo cotidiano extraordinario, y en eso está, en que esos pequeños pasos que estás dando, que para ti son totalmente insignificantes a veces, como el que registraste tu marca, o sabías que encontraste un nombre, o a veces hiciste una muestra, o encontraste una tela. Estoy hablando ahorita de la moda, por ejemplo, ¿no? Y así cada uno ahorita pensándolo y aplicándolo en su vida y en lo que está viviendo con un proyecto, con lo que sea que esté trabajando, esos pequeños pasos que son cotidianos, vívelos como extraordinarios, ¿no? Creo que eso es algo que podría como aconsejar. Y sí, como que lo cotidiano se vuelva extraordinario dentro de lo que podemos. Eso te permite vivir más presente. Y algo que podría sumarle a eso es preguntarte a ti mismo, a ti misma, ¿cuáles son las cosas que más disfruto hacer? Y empezar a ser consciente. Y ojo, esto puede ser, en mi caso, yo lo reconocí, que es darle feedback a las personas. O sea, soy docente, soy profesora, y el darle feedback, o no sé, converso por mensaje directo con seguidoras, y el decirle, oye, lo estás haciendo increíble, el hablarle eso a desconocidos, que de repente no sé del todo cómo lo están haciendo, pero sé que lo están intentando, es algo que me llena y disfruto. Y a veces dejo todo porque veo un mensaje de alguien y es como, puedo estar en 1000 mensajes que no pude responder de trabajo, que eso también me viene cargando mucho el año pasado, mensajes que no respondía y tenía pendientes, pero vas a esa persona que me dijo, oye, tal cosa, y es un mensaje como que solo necesita un empujón, y yo dejo todo y le escribo, oye, qué increíble lo que estás haciendo, y eso me llena. Entonces, por dar un ejemplo, a veces ni siquiera nos cuestionamos cuáles son esas pequeñas cosas que disfruto hacer, y ahora el siguiente paso, cómo puedo monetizarlas o cómo las puedo volver parte de mi día. En tu caso, lo veo. Tú estás teniendo un podcast en el cual nos nutrimos constantemente de lo que cada persona que viene tiene para crecer y aportar, y al final es lo que a mí, lo que me encanta de tu podcast, Macla, es como justamente tabúes que hay que romper, o cosas que solamente es cuestión de cuestionarnos tal cual. Entonces, no sé, preguntarnos, pregúntense, hay muchas personas que ni siquiera han llegado a preguntarse a sí mismos, ¿en dónde están mis pequeños momentos de felicidad? Que pueden ser cosas muy simples, y ahora cómo lo intento monetizar, ¿no?
Me encanta. Sí. Gracias, Palo. No, gracias por haber estado aquí, por tus palabras.
No,
qué linda.
Que ya se pasó el tiempo, sí, no puedo creerlo.
Pero en verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, si algo puedo decir a la gente es eso, que a veces sean como muy compasivos con ellos mismos, porque no siempre vamos a tener la fuerza, el tiempo, las herramientas para poder abrir esas puertas que queremos abrir, sí, o para hacer las cosas ahora y no dejarlas para después. pero sí siento que hay que como ir pasito a pasito, como que por lo menos buscando cuáles son las herramientas, esas cositas que nos van a ayudar a llegar a sacar nuestro brevete. Vamos a ver si es que lo logramos este año.
Por favor.
O lo que sea que ustedes quieran hacer ahí en sus casas. Palo, cuéntanos cómo te encontramos en Instagram, cómo que se viene este año, qué puede encontrar la gente en tus redes sociales.
Bueno, mi Instagram es palosim, con Z y doble M al final. Y bueno, en realidad, en mi espacio tengo ahorita que, por ejemplo, estoy compartiendo un canal de difusión que me encanta, que simplemente es... Se llama Mensajes para ti, es conversar para quien necesite leer algo que le puede sumar en el día y puede ayudarte, están ahí los mensajes para ti. Y en realidad solo lo que puedo tener o espero hacer, que es algo que tengo muy claro desde el inicio, es que para mí mi mayor motivación es inspirar. Y si puedo inspirarlos dentro de ese espacio a vestirse o con algo en el día, para mí es suficiente, ¿no?
Buenísimo, qué lindo, me encanta, ya lo haces, amiga.
Ay, gracias.
Bueno, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben, compartan este episodio si es que les ha gustado y vayan a seguir a Paloma, a mí y a Cuestión de Cuestionar en las redes sociales. Nos vemos, chao.